La crónica de sucesos, yo lo digo siempre, es el espejo de la vida. No es un lugar de escándalos y de sangre. Es un espacio en el que reconocernos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a los parientes, en el momento en que uno se desliza por vertientes insospechadas, pero muy humanas. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Y es que en el espacio de sucesos hoy nos viene un personaje que es de novela. De Pérez Reverte, de esas de Pérez Reverte. Se trata de una mujer que ha sido capaz de llegar a lo más alto de las mafias de la droga, que normalmente está dominado por hombres. Se llama Ana María Cameno, es la reina de la coca, y es una niña que vino de una familia estupenda de Burgos, que se crió en un ambiente de una burguesía clase media alta, y a la que le gusta el dinero sobre todas las cosas. Bueno, después del carrerón en el mundo de la droga, en 2011 fue detenida en una operación en la que se desmanteló el mayor laboratorio de cocaína encontrado jamás en Europa. En enero pasado quedó en libertad después de estar 2 años en prisión preventiva sin haberse celebrado el juicio y, atención, solo 10 meses más tarde ha tardado en volver a ser arrestadas en un chalet de la línea de la Concepción con otros 100 kilos de cocaína. ¡Qué barbaridad, Pablo! Bueno, antes de contar el final, empezamos por el principio. ¿Qué se puede contar de los orígenes de esta mujer tan especial?
Pues mira, Cristina, la verdad es que es una historia muy curiosa porque, como decías, esta es una mujer que nace en el seno de una familia de clase media alta, de una familia muy burguesa de Burgos. Ella estudia en los mejores colegios, en uno de monjas, en concreto, del centro de la ciudad, y ya desde muy jovencita pues destacaba sobre el resto de sus compañeras, ¿no? Porque tenía un carácter fuerte, era líder, y además tenía otra característica, le gustaba mucho el lujo. Le gustaba mucho la ropa, le gustaba
mucho
destacar.
Esto es buenísimo de la vida de esta señora desde el principio hasta hoy, ¿eh? El lujo le va que te mueres.
Sí, pero es que además ella estaba muy obsesionada por su aspecto, hasta el punto de que con los primeros dineros que gana, porque ella ya a los 23 años es condenada por tráfico de drogas, ella ya se opera el pecho. Y es una cosa que es muy, muy característica de ella. Ella le gusta aparentar. Es una mujer que le gusta el lujo y que le gusta, bueno, pues tener un aspecto físico, pues bien.
Bueno, pues desde esos primeros trapicheos de los que está hablando Pablo, va subiendo posiciones en esto del mundo del tráfico de drogas y, insisto, muchos años después es detenida en el año 2011 por haber detentado el mayor laboratorio de transformación de cocaína en Europa.
En Europa. La verdad es que fue una investigación espectacular de la brigada de estupefacientes de la policía y la detención se produce el 7 de enero de ese año 2011, ¿no? Ahí le interviene en el laboratorio en un chalet de Villanueva de Perales y además de Ana Cameno, que es la reina de la coca, fueron detenidos los cocineros, es decir, la gente que se dedica a transformar la pasta base de coca en cocaína.
Que le llaman cocineros.
Los cocineros, que son la gente colombiana que se había traído desde allí, desde ese país, para que hiciesen este procedimiento, que es un procedimiento químico y que tiene su cierta complejidad, ¿no? Lo primero que dice cuando la esposan en ese momento es que lo que más le molestaba, no, la verdad es que no utiliza esa palabra, utiliza otra palabra.
Lo que más mejor.
Eso es. Ella dice que era la última operación que iba a hacer y que por tanto que le habían hecho polvo. Pero además, luego dice otra frase.
O sea, arrepentirse cero.
Cero.
Estaba, lamentaba que se le interrumpiese el carrerón.
Pero tú fíjate que luego dice otra frase que es muy curiosa. Le dice a los agentes y en comisaría, dice, antes de contaros nada, me corto un brazo.
No, dicen que los peores capos de la droga confían totalmente en ella. Y con eso dejaba claro que a ella no la iban a sacar ni una palabra. Claro, yo me pregunto cómo puede esta mujer llegar tan alto en el mundo de la droga, que es un mundo no solamente masculino, sino tremendamente agresivo y violento.
Pues mira, pues yo creo que hay tres razones fundamentales y la policía está convencida de ello. Primero, porque es lista, es una mujer que es inteligente. Desde luego es muy trabajadora y además estaba muy obsesionada con la seguridad. Y claro, la seguridad de ella proporcionaba seguridad al resto. Podemos hacer algunas anécdotas de su vida. Por ejemplo, cada día se reunía con 4 o 5 personas, clientes o proveedores, como si fuera una ejecutiva, exactamente igual, tomando todas las medidas de seguridad, pero 4 o 5. Es decir,
dice la policía que no han visto en su vida trabajar a nadie así.
Sí,
o sea, que casi se podía haber dedicado a gente de bolsa y hubiese ganado lo mismo a lo mejor sin hacer el mal.
Cristina, y es que además unas relaciones públicas de no creer, porque claro, no es solo eso, es que además tienes que empatizar con el narco de la droga, con el tipo que te va a pasar la droga y convencerle de que tú eres su mujer, su persona para hacer estos negocios, ¿no? Para que te hagas una idea, se le intervienen en ese momento 470 teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque a cada cliente le asignaba un número de teléfono.
¿Con un móvil distinto?
Con un móvil distinto, de tal forma que imagínate, para hacer las intervenciones telefónicas, aquello era un delirio, porque además los iba cambiando cada cierto tiempo para que no se quemasen.
¡Ah! ¿Y cómo reconocía qué teléfono era de qué cliente?
Pues mira, con una pegatina.
¡Anda, mírala!
con una pegatina al dorso, y entonces ya sabía, pues esta es la pegatina de fulanito, que es mi cliente de no sé qué, el de menganito, que es el que le voy a hacer, el que me tiene que hacer el transporte de no sé cuántos, el otro que es mi guardaespaldas, el de más allá que no sé qué. Y además tenía una característica: ella tenía muy buenas relaciones con un tipo del mundo de la noche, con un empresario del mundo de la noche que se llama Lauro Sánchez.
Lauro Sánchez.
Con lo cual, fíjate que ella controlaba tanto el transporte de cocaína hasta España, como una vez en España, con el laboratorio ese, iba a controlar la transformación de esa pasta de cocaína, iba a controlar también esa transformación. Y además iba a controlar, controlaba ya, los canales de distribución. Es decir, se había convertido en un personaje fundamental para los cárteles de la droga.
Bueno, en enero pasado, decíamos, salió de prisión después de estar 2 años en preventiva, pero la cuestión es que ha vuelto a las andadas. ¿Por qué? Si tiene la espada de Damocles sobre la cabeza y si realmente ya la policía la tiene fichada.
Pues mira, porque cuando uno llega a esos niveles en una organización criminal, no te dejan irte. Y además es que en este caso debía la organización 300 kilos de droga, que era lo que se había cogido entonces.
Ah, amigo. O
sea, más que estaba ahí atada. 2 millones de euros, claro. Y entonces ella, cuando sale, tiene que, por necesidad, tiene que empezar a trabajar otra vez porque sabe que su vida
trabajar
corre peligro.
Es un eufemismo, claro. Tiene que empezar a delinquir otra vez.
Tiene que empezar. Bueno, ya sabemos que el tráfico de droga forma parte ahora del Producto Interior Bruto, ¿no?
Sí, de la Unión Europea.
O sea,
es
que
terrible.
De alguna forma estaba trabajando. Y bueno, evidentemente, ¿qué es lo que hace esta vez? Bueno, pues esta vez, como los teléfonos, a pesar de todo, ella pensó que habían sido su ruina la vez anterior, esta vez lo que hacía era no coger un teléfono.
Ah, ¿funcionaba sin teléfono?
Sin teléfono, y simplemente se lo cogía a uno de sus lugartenientes y daba las órdenes con el teléfono de otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta ocasión quienes eran mucho más débiles eran sus lugartenientes, sus socios. Y por eso esta operación ha sido mucho más sencilla que la otra y ha tardado, 10 meses de pesquisas.
Bueno, ya lo ves, una mujer fascinante dentro de la criminalidad, Ana Cameno, de la que, podemos decir, por ejemplo, que amaba el lujo hasta el extremo de ser, de cuando la han encontrado, pues tener 16 televisores de plasma, 300 botes de perfume, cientos de bolsos, zapatos y trajes, y además de esta obsesión por el bisturí y por hacerse operaciones porque le horroriza envejecer, una adicción curiosísima a la santería cubana.
Efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los criminales, grandes criminales, tienen que tener, agarrarse a algo que les dé seguridad. Es decir, por ejemplo,
en México, por ejemplo,
es una cosa religiosa. Si ves en los narcos mexicanos, ellos se agarran mucho a la religión. Ella se agarró mucho a la santería, se agarra mucho a la santería. Hasta tal punto que ella, antes de hacer cada operación, consultaba con su santera si aquello iba a salir bien, si iba a salir mal.
¡Qué fuerte!
Pero es que hacía pues rituales con animales muertos. Ella tenía en su casa pues dos altares,
dicen,
sí, en los que ponía, pues, por ejemplo, botellas de ron, estampas, velas, comida, incluso cráneos de animales.
Madre es mía, de mujer... mi vida. ¿Qué años tiene más o menos ahora?
40 y algo debe estar.
40 y algo.
Pero
bueno,
es una
pues
mujer muy
tenemos.
Interesante, sin precedentes en España.
Sí, dentro de la criminalidad, verdaderamente un perfil para estudiar. Bueno, pues al tanto de ello, nos ha tenido como siempre Pablo Muñoz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.